Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar un momento a pedir la ayuda del Señor. Oh Señor y Padre amado, conscientes de nuestra debilidad, de nuestra necesidad de ti, venimos ante tu presencia, rogándote, Señor, que tú nos asistas, que tú nos fortalezcas, que tú nos des fuerzas físicas, que tú nos des atención a tu palabra. Señor, tú obres en quien ha de predicarla, le des fuerza, la unción de tu Espíritu Santo, valentía, sabiduría. Y los que escuchan, Señor, que reciban tu palabra, que no se distraigan, no estén pendientes pensando en otras cosas. Señor, y tu Espíritu Santo, use esta palabra, la aplique a nuestros corazones, en tus hijos, para santificación, y en aquellos que no te conocen, para salvación.
Amén.
Ten misericordia, oh Dios. Obra con poder. Te suplicamos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén.
Amén.
Hay muchas cosas que nuestro cerebro puede conocer, mucha información que podemos almacenar, de tal modo que podemos llegar a tener mucho conocimiento intelectual. Sin embargo, esto no es lo mismo que conocimiento experimental. Por conocimiento experimental me refiero a ese conocimiento que está en nuestra mente, por supuesto, pero que al mismo tiempo lo hemos experimentado, es decir, hemos puesto en práctica dicho conocimiento, sabemos cómo aplicarlo, hemos experimentado los beneficios de ponerlo en práctica y a veces las consecuencias de no haberlo aplicado. Esto sucede en cualquier área de nuestra vida. Si yo conozco mucho acerca de la programación de ordenadores, por ejemplo, pero no lo aplico en mi trabajo, pues tendré que sufrir las consecuencias de ello, entre otras que me pueden despedir. Si por el contrario procuro aplicar lo mejor posible todo ese conocimiento que tengo, veré las bendiciones, estaré agradando al Señor, los jefes estarán contentos y puede que me asciendan o me suban el sueldo. Aplico el conocimiento que tengo. Con respecto a la palabra de Dios ocurre lo mismo. Conocimiento intelectual de la Biblia, por desgracia, en muchas personas no siempre es equivalente a conocimiento experimental. Pues bien, a este conocimiento experimental, referido a la palabra de Dios, lo llamaré conocimiento bíblico. Y este es el título del tema que me gustaría considerar en este sermón. El conocimiento bíblico. El bosquejo que seguiremos será el siguiente. Primero veremos una definición del conocimiento bíblico. En segundo lugar, partes que componen el conocimiento bíblico. Y en tercer lugar, consecuencia de no tener conocimiento bíblico. Veamos primero entonces una definición del conocimiento bíblico. ¿Qué es el conocimiento? Tenemos que saber o definir qué es esto. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, es la acción o el efecto de conocer. ¿Y qué significa conocer? Pues según el diccionario español, significa averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber. Esto significa conocer. Bueno, como podéis comprobar, esta definición se queda única y exclusivamente en el ámbito intelectual, en la mente. De modo que puede ser una definición muy apropiada cuando se refiere al conocimiento de la inmensa mayoría de las cosas que nos rodean. Sin embargo, esta no es la definición que quiero dar en este sermón cuando hago referencia al conocimiento bíblico. Pero nos ayuda, ¿no?, a introducirnos en ello. Es decir, en algunas ocasiones, cuando la Biblia habla del conocimiento de la ley divina o del conocimiento de la verdad, se refiere a un conocimiento puramente intelectual, en algunas ocasiones. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23, «He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Aquí dice Pablo que había judíos que conocían la voluntad de Dios, que conocían su ley, pero solo era información que almacenaban en sus mentes y enseñaban a otros. En este contexto se está refiriendo a eso, a un conocimiento que ellos tenían, pero meramente intelectual. Dice el versículo 18, conoces su voluntad, pero es un conocimiento intelectual. Después sigue diciendo, eso no os lleva a aplicar la palabra de Dios, a obedecer la voluntad del Señor. Solo tenían esa información en sus mentes y podían enseñarla a otros, pero ellos no la aplicaban. No amaban la ley de Dios, no la ponían en práctica en sus vidas. Como dice el versículo 21, que ya hemos leído, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Esto es lo que hacían, tristemente. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Aquí se está refiriendo a aquellos que, habiendo escuchado la verdad, habiéndola entendido y almacenado en sus mentes, después de un tiempo aparentando ser creyentes, se entregaban al pecado y al mundo. Sí, en un sentido conocieron la verdad, pero esta no les había llegado al corazón. Aquí se está refiriendo a un conocimiento de la verdad, pero meramente intelectual. Pues bien, no es a esta clase de conocimiento al que voy a referirme cuando hablo de conocimiento bíblico. Veamos entonces a continuación a qué voy a referirme exactamente cuando hablo de conocimiento bíblico. Me refiero, pues, al conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios que nos lleva a amarla y a obedecerla. Este es el conocimiento bíblico. Esta clase de conocimiento es el que está en la mente de Isaías cuando escribe lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno al el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y yo pregunto, ¿realmente Israel no conocía? ¿No sabía cuál era la voluntad de Dios? Sí que la conocía, pero habían llegado a un punto en el que dejaron de amarla y de ponerla en práctica. Por eso dice Isaías, mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento bíblico. No tiene ese conocimiento arraigado en sus corazones de tal forma que les lleve a amar y a obedecer eso que conocen. El conocimiento lo tenían solo en sus mentes. Lo saben, pero nada más. Cuando dice, mi pueblo no tiene conocimiento, se está refiriendo a que no tiene conocimiento bíblico. Pues sí sabían la ley de Dios, claro que la sabían. A esto mismo se refiere el texto que hemos leído al principio, en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también, también yo, me olvidaré de tus hijos. Cuando dice que le faltó conocimiento, no se refiere a un conocimiento meramente intelectual, porque Israel sí que conocía bien la ley de Dios. Por eso dice después, por cuanto desechaste el conocimiento. Sabían la ley de Dios, pero no la obedecían, la desechaban. El pueblo fue destruido entonces porque le faltó ese conocimiento experimental, le faltó ese conocimiento que va acompañado de un profundo amor por la ley divina y de una obediencia sincera a esa ley. Eso fue lo que le faltó. Tal conocimiento bíblico no estaba en el pueblo de Dios en aquella época y por eso fue destruido. Porque la ley la tenían, la conocían aquí. Y ya está. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, Pablo, vamos a ver. Si tú dices que están siempre aprendiendo, ¿cómo que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? En algún momento llegarán, ¿no? Digo yo, si siempre están aprendiendo, en algún momento llegarán al conocimiento de la verdad. La cuestión es que Pablo se refiere aquí a ese conocimiento bíblico del que estamos hablando. Esas mujeres sí que conocían en sus mentes la voluntad de Dios. Ese era el resultado de su continuo aprendizaje, más y más información en sus cabezas. Pero como amaban sus pecados más que la verdad, no podían llegar a ese conocimiento bíblico, ese conocimiento íntimo de la verdad que les llevaría a amarla, a ponerla en práctica. Ahí no llegaban, porque amaban sus pecados. Es en este sentido que el apóstol dice que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Sí que tenían conocimiento en sus mentes, pero no en sus corazones. Así que el conocimiento bíblico, entendido de esta manera, consta de tres partes, las cuales vamos a considerar a continuación, que es lo que vamos a ver en segundo lugar, las partes que componen el conocimiento bíblico. En primer lugar, conocimiento intelectual. Primero, la verdad de la palabra de Dios debe llegar a nuestra mente. No podemos amar ni aplicar aquello que no conocemos, aquello de lo que no hemos oído hablar. Dice en Esdras, capítulo 7, versículos 25 y 26, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Pregunto, ¿cómo iban a cumplir la ley de Dios si previamente no la conocían? ¿Cómo? Por eso el Señor le dice primero a Esdras que enseñe la ley de Dios a los que no la conozcan. Entonces, justo después, es que le dice, el que no la cumpla sea juzgado. Pero tú enséñala primero. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra de Dios nos dice que debemos depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero si esa información no llega a la mente, si una persona no sabe quién es el Salvador, ¿cómo va a creer en Él? Tienen que conocer el Evangelio primero. Queridos hermanos, la verdad debe llegar a la mente en primer lugar. Debe llegar a la mente y debe ser comprendida, entendida. Porque si nos dicen algo y no alcanzamos a entenderlo, es como si no nos hubieran dicho nada. Tenemos que entenderlo. La verdad debe ser recibida y comprendida en nuestra mente. El entendimiento es la puerta de entrada a la verdad de la palabra de Dios. Para que un hombre llegue a ser salvo y por tanto llegue a amar a Dios y a su palabra, lo primero que debe hacer es saber qué dice el Señor. ¿Qué dice respecto a su condición espiritual? Se encuentra muerto en sus delitos y pecados el hombre. Esto tiene que saberlo. Hermanos, cuando predicamos, proclamamos o hablamos del Evangelio a otras personas, esto hay que decirlo. La situación espiritual en la que se encuentran los pecadores, todo ser humano, desde que nace. Sí, yo sé, hay que tener sabiduría, buscar la ocasión, y cómo decirlo, y hablar con esa persona, y dependiendo de la persona y la confianza que uno tenga, puede llegar más allá o no tan allá. No entrar en tantos detalles, ¿eh? Pero en algún momento la persona tiene que saberlo, el pecador tiene que saber que es un pecador, que está muerto en sus delitos y pecados. Y por supuesto tenemos que hacerle saber también cuál es el destino que él espera, si sigue en esa condición. Y tenemos que decirle también, tiene que saber esa persona, qué esperanza hay. ¿Hay alguna esperanza de ser salvo? Tenemos que hacerle saber a esa persona que hay un Salvador, que hay un camino de salvación y está en Cristo, solo en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que decirlo. Esa persona no lo va a intuir, así por ciencia infusa. Por supuesto, es el Espíritu Santo quien obra en los corazones, dando vida espiritual, abriendo los ojos del entendimiento. Pero antes de eso, es el mismo Espíritu quien lleva a ese hombre, o a esa mujer, o a esa persona, al conocimiento intelectual de la verdad del Evangelio. Después, también, el Espíritu Santo hace que esa verdad sea claramente comprendida y entendida por esa persona y afecte a las partes más profundas del alma de esa persona. En la obra del Espíritu de Dios, nosotros creemos en la soberanía de Dios, la salvación es de Dios desde principio a fin. Ahora, tal persona tiene que entender, tiene que creer en el Señor Jesucristo, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que entender esa verdad. Y esa persona, entonces, amará al Señor y querrá hacer su voluntad, si en verdad ha sido regenerada. Esto es en lo que respecta a los incrédulos. Pero aquellos que ahora, por la gracia de Dios, somos ya creyentes, también debemos tener un conocimiento previo de lo que nos enseña las Escrituras si queremos crecer en santidad y en amor para con Dios y para con nuestro prójimo. Por eso debemos conocer y profundizar en las Escrituras. No quedarnos con la leche espiritual. Hay que profundizar, adentrarse en todo lo que nos enseña la Palabra de Dios. Y para ello tenemos que conocerla primero. Ahora bien, no debemos quedarnos ahí. Ya lo decía al principio, lo decía antes, no debemos quedarnos en un mero conocimiento intelectual. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿De qué nos sirve, pregunto yo, de qué nos sirve saber mucho de la Biblia si no hay amor en nuestros corazones? ¿De qué nos sirve conocer muchos textos bíblicos si no amamos esa palabra? Seremos como cualquier impío que siente curiosidad y se pone a leer la Biblia y conoce algunos versículos, pero eso no le lleva a nada. Si no amamos la palabra de Dios, no la vamos a poner en práctica tampoco. Hermanos, algo que nos ayudará a amar más las Escrituras es pensar que proviene del Dios de amor. Proviene de Dios. Pensemos, además, en cuántas veces nos ha ido bien por haber seguido la verdad de las Escrituras y también cuántas veces nos ha ido mal por no haberle hecho caso. A mí me ha pasado, hermano. Uno obedece la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios, ama al Señor y quiere obedecer y ve la bendición de la obediencia. Pero cuando uno no obedece, ve las consecuencias. Además, el amor es importante que esté presente para que el mero conocimiento no nos envanezca. Dice en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es bueno, hay que tener conocimiento. Pero cuidado, el conocimiento, sigue diciendo el apóstol, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí no está diciendo Pablo, que muchos se apoyan en este versículo y malinterpretan este versículo y lo usan para apoyar, en fin, sus cosas. El amor, y no hace falta tanto conocimiento, y no hace falta profundizar tanto en la doctrina. No, espera. No está diciendo Pablo que el conocimiento en sí sea malo o innecesario. No. Él mismo se incluye entre aquellos que tienen conocimiento. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es bueno y necesario tenerlo, como hemos visto antes. El problema está cuando solo tenemos conocimiento y no tenemos amor. Es a este caso al que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando hay mero conocimiento, solo hay conocimiento. Y no amamos. No amamos la palabra de Dios, no amamos al Señor, como debemos, no amamos a nuestro prójimo. Ese conocimiento que tenemos nos va a envanecer. Mira cuánto yo sé, cuánto yo conozco. Estos no tienen ni idea. Pobres ignorantes. No, hermano. Conocimiento de la palabra, amor por la palabra, por Dios, por nuestro prójimo. De modo que el amor que Dios ha obrado en nosotros debemos dirigirlo también hacia las Santas Escrituras. De esta forma podremos aplicarlas con prontitud y con gozo. Si amamos las Escrituras, las aplicaremos y queremos hacer la voluntad del Señor. Queridos hermanos, tenemos que amar esa verdad que conocemos, amarla de todo corazón. Si así lo hacemos, querremos conocer más de la verdad, nos deleitaremos más en ella, nos será más fácil obedecerla y aplicaremos esa verdad con gozo y con alegría. Hermanos, quiero hacer ahora una pregunta directa para todos nosotros, para todos nosotros. ¿No será, pregunto, no será que muchas veces no obedecemos la palabra de Dios porque no la amamos lo suficiente? ¿No hay en nosotros ese amor por las Escrituras que debiera haber? Fijaos que dice en el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Yo pienso que para el salmista una cosa le llevaría a la otra y viceversa. Es decir, el amar la ley de Dios le llevaría a querer conocer más de ella y el aumentar el conocimiento de la ley, a su vez, le llevaría a amarla más y más. Pero fijaos lo que sigue diciendo. Versículos 98 al 101. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea que el salmista conocía la ley de Dios, amaba la ley, o cuánto amo yo tu ley, pero también la guardaba, la obedecía. Esto nos lleva al siguiente elemento que forma parte del conocimiento bíblico, la aplicación de ese conocimiento. ¿Qué pensaríamos de una persona que conoce mucho de la Biblia, que dice que ama la Biblia, pero no la vemos que esté aplicando lo que dice la Biblia? Hay muchas personas que llevan muchos años en la fe y conocen mucho de la verdad. Se emocionan leyendo las Escrituras o escuchando alguna predicación. Incluso lloran a veces cuando escuchan algún sermón. Uno oye hablar a esa persona y por sus labios solo salen maravillas y halagos acerca de la palabra de Dios. ¡Qué bonita! ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! ¡Es maravillosa! ¡Lo mejor que hay! Uno oye esto y puede decir que esa persona parece que siente un gran afecto por las Escrituras. Sin embargo, después resulta que llega la hora de aplicar, de poner en práctica lo que Dios ordena, y entonces esa persona prefiere hacer su propia voluntad y no la del Señor. Todo ese conocimiento, todos esos sentimientos solo sirven para atraer más y más el castigo de Dios sobre dicha persona. ¿Por qué? Porque no obedece al Señor. Hermanos, tristemente, así hay muchos cristianos hoy en día. Que conocen la Biblia y manifiestan, al menos externamente, uno, oh, qué bonita, qué preciosa la palabra de Dios, qué bien, la palabra de Dios es maravillosa. Después llega uno a ese hermano, mira hermano, eso que tú estás haciendo no está bien, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que el Señor enseña en su palabra. Ah, sí, pero es que esto... Y siguen en lo suyo y no obedecen al Señor. Eso es una contradicción. Así que esta última parte del conocimiento bíblico es fundamental. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecamos gravemente contra Dios cuando no ponemos en práctica lo que Él nos demanda. Pecamos gravemente. Porque tenemos conocimiento, pero no lo aplicamos. Mayor es nuestro pecado al conocer y no obedecer que el de aquellos que no conocen, que no tienen conocimiento todavía. No nos dejemos engañar por Satanás o por nuestro corazón engañoso. Dios no se queda contento con que simplemente sepamos lo que Él dice en su palabra. O pensemos, ¡ah, qué bonita es! Es bonita la palabra de Dios, es preciosa. Tenemos que amar las Escrituras, pero no quedarnos ahí, hay que obedecer. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Claro, conocimiento de la voluntad de Dios, que seamos llenos. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero sigue diciendo, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Juan capítulo 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Queridos hermanos, veremos la bienaventuranza si hacemos lo que conocemos, lo que sabemos. Si no, lo que experimentaremos será el castigo divino. Sí, aunque somos hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que somos creyentes. Si no hacemos lo que sabemos, veremos el castigo, la reprensión de nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto que no nos deja ahí. Nos reprende, nos castiga, para tratar con nuestro corazón, para tratar con nuestro carácter, para que crezcamos en madurez, en santidad, en piedad. Por último, veremos brevemente la consecuencia de no tener conocimiento bíblico. Lo pongo en singular porque realmente solo hay una consecuencia posible cuando no tenemos conocimiento bíblico: el castigo de Dios. El castigo de Dios. Esta consecuencia se puede dividir en múltiples subconsecuencias, pero en resumen, si no poseemos esta clase de conocimiento bíblico del que he estado hablando, lo que nos espera es el castigo o la reprensión de Dios. Si la verdad no llega a nuestra mente, seremos castigados. La ignorancia no es excusa para no obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad conocer esa ley santa. Dice en Levítico capítulo 5, versículo 17, por poner un ejemplo. Dice ahí, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Conozcamos o no conozcamos la ley de Dios, nosotros seremos castigados si no obedecemos. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la ley. Ah, pero si no la conozco, ¿por qué me va a castigar? Bueno, vamos a ver. Esto se entiende muy claro a nivel civil, ¿eh? Si uno va por la carretera e infringe las normas de circulación y va conduciendo y ¡pum! A una velocidad de 180 kilómetros por hora, ¿no? Cuando no puede ir a más de 120. Lo para policía, usted superado la velocidad máxima. Ah, pero señor policía, yo no sabía. Yo no conocía de que esa era la velocidad máxima. Quizá porque esa persona o no ha nacido en España o viene de otro país o lo que sea. No conoce, dice esa persona. Y puede ser verdad. Pues yo no sabía. Bueno, usted no sabía, pero se lleva la multita, ¿eh? Y ya. Usted tiene la responsabilidad de conocer, de preocuparse por conocer la ley. No hay excusa. Por otro lado, si no hay conocimiento, viene el castigo de Dios. Por otro lado, si no amamos la verdad de la palabra de Dios, también seremos castigados. Pregunto, ¿vosotros creéis que Dios se agrada de aquellos que conocen la Biblia, la obedecen, pero lo hacen de mala gana, así forzadamente, sin la motivación correcta y sin amor? ¿Dios acepta tal clase de obediencia? Desde luego que no. Muchos saben que deben hacer el bien que el Señor demanda, pero no lo hacen. Muchos conocen la voluntad de Dios y procuran, quizá para callar sus conciencias, quizá para aparentar delante de otros, procuran obedecer determinadas cosas, determinados mandatos, pero no hay un corazón, no hay un amor hacia la palabra. Estos serán castigados duramente si no se arrepienten de sus pecados. Y por último, si no ponemos en práctica la verdad, por muy bien que la sepamos, por mucho que digamos amarla, igualmente seremos castigados y reprendidos por el Señor. Y ya quiero concluir con algunas aplicaciones prácticas. Voy a formular algunas preguntas. Primero, ¿lees la palabra de Dios todos los días? Cada uno tiene que responderse a sí mismo, honestamente. Esto es para los niños y para los jóvenes también, ¿eh? Para todos los que estamos aquí. ¿Lees la palabra de Dios todos los días? Es fundamental, no solo porque el Señor lo requiere, sino porque nuestras almas lo necesitan y también para el bien de los que nos rodean. Es fundamental que leamos las Escrituras todos los días. También es bueno que podamos leer buenos libros cristianos, que nos edifiquen, que nos ayuden a entender las verdades bíblicas. Querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia a solas para leerla y meditar en ella? Bueno, pastor, no hace mucho tiempo, fue hace como 3 o 4 días, en fin. Solo han sido 3 días, ¿vale? Muy bien, yo te propongo entonces que si es así, te pegues tú 3 días sin comer. Vamos a hacer eso, o sea, es equivalente, esa prueba. 3 días sin comer y sin beber agua. El tiempo que tú estés sin leer la Biblia, no comes ni bebes. A ver qué pasa. Nuestra alma necesita el alimento espiritual cada día. Y hay principios bíblicos que nos llevan a esto. Todo el día, decía el salmista, es ella mi meditación. Será porque la leía, ¿no? Y conocía las escrituras. No va a meditar en lo que no conoce. Todo el día. Hermanos, todos los días, no estoy diciendo que nos peguemos las 24 horas leyendo, hay que dormir, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero todos los días dedicar, apartar un tiempo para leer, conocer la palabra de Dios, meditar en ella, claro. Nuestra fuente de conocimiento de la voluntad de Dios debe ser básica y principalmente la Santa Biblia. Ahora bien, esto no significa que no podamos leer otros libros cristianos que nos ayuden a comprender, entender mejor lo que nos revela el Señor en su palabra. Es para aprender más de la palabra de Dios. En especial ahora me quiero dirigir a los varones casados que estamos aquí y exhortarles, me exhorto yo también a mí mismo, estoy casado, que empapemos nuestras mentes con las Santas Escrituras. Hermanos, tenemos que beber abundantemente de lo que Dios nos dice en su palabra para que podamos guiar a nuestra familia como el Señor nos demanda. Tenemos que conocer bien la Biblia para saber cómo responder ante los diferentes asuntos y problemas que nos surjan en el hogar. Y conforme vayan creciendo nuestros hijos, si tenemos hijos pequeños, conforme vayan creciendo, los retos serán mayores. Y nuestros hijos vendrán, yo estoy experimentando eso ahora, nuestros hijos vendrán con cuestiones más complicadas, con inquietudes más profundas. ¿Cómo vas tú a responder a tu hijo? Oh, yo pienso, yo creo, supongo. No, mira lo que dice el Señor en su palabra y llevarlo a las Escrituras, atar su conciencia a la palabra de Dios. Pero tú tienes que leer la Biblia para esto. Meditar en las Escrituras. Hacer una interpretación correcta de las Escrituras. Para esto te ayuda de buenos libros cristianos. Para esto puedes ir a tu pastor o quizá algún hermano con experiencia, madurez. Tengo dudas, no conozco esto. Si me puedo ayudar aquí o allá. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Segunda pregunta, en segundo lugar. ¿Amas en tu corazón eso que conoces? Sí, yo leo la Biblia todos los días, pastor, mira, yo leo la Biblia, pero de verdad, para mí es un... una pesadez. Es algo... Voy a leer la palabra todos los días porque cuando si el pastor me pregunta en algún momento si él estoy leyendo la Biblia, para no mentirle, claro, decirle que sí, que estoy leyendo la Biblia. Y ya, todos tranquilos, Pastor tranquilo y todos tranquilos. ¡No! ¿Amas tú de corazón eso que lees, eso que conoces de las Escrituras? Pastor, sinceramente, es que el amor, bueno, sí está bien las Escrituras, pero si un amor que diga que... Bueno, clama al Señor. Clama a Dios. Señor, dame un mayor amor por tu palabra. Claro. Que yo desee más de tu verdad. Cada día. Más, yo tengo que clamar por esto continuamente. No es que como los pastores, pues como son pastores, pues no tienen problema, no tienen lucha, y ya el amor va y va incluido en el paquete de pastor automáticamente, claro. El amor en alelo, el deseo del va para la palabra, pues si es pastor, pues ya está. ¡No! Yo tengo que clamar al Señor por esto también. Porque los pastores... Que algunos piensen que no, pero también somos pecadores, Y necesitamos la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestros corazones, obrando en nosotros, llevándonos a amar más la palabra de Dios. a un mayor anhelo por las Escrituras. Que cuando leamos las Escrituras, sea un gozo, un deleite. Esto tienes que clamar tú también, hermano. Si no hay ese amor que debe haber en tu corazón. Y si lo hay, que el Señor obre más amor en ti. Otra pregunta, ¿aplicas esa verdad que está en tu mente? ¿La pones en práctica? Bueno, voy a leer la palabra de Dios para estar bien preparados y para responder, ¿no?, a aquellos que me pregunten y para estar bien preparado, para debatir, ¿no? Para debatir con... Bueno, está bien. Pero la cuestión es, principalmente, tú aplicas, pones en práctica esos mandatos del Señor. Lo que Dios te demanda que tú tienes que hacer como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano. ¿Lo aplicas? ¿Obedeces al Señor? Yo sé que esto se repite mucho los domingos, en los cultos, pero no os vais a librar tampoco en las conferencias. También lo estoy repitiendo ahora y recordando. Lo he escuchado millones de veces, pues un millón más una. Por último, quiero dirigirme a aquellos entre nosotros que todavía se resisten a humillarse delante de Dios y prefieren seguir esclavizados a sus propios pecados. Uf, esa palabra esclavizado suena muy fuerte. Sí, pero es que es así, es lo que enseña la Biblia. Cuando uno está atado a una persona y obedece y se entrega a esa persona, está esclavizado a, está bajo el yugo de esa persona, está esclavizado a esa persona. Me dirijo a aquellos que prefieren seguir esclavizados a sus pecados, se resisten. Si has leído la Biblia alguna vez, si has escuchado el Evangelio alguna vez, déjame decirte que no te resistas más. No te quedes meramente con ese conocimiento intelectual. Reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos delante de Dios y confía, cree en Jesucristo como el único que puede salvarte de todos tus pecados. Esos pecados solo podrán ser perdonados por el sacrificio de Cristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él murió para cargar, para sufrir por los pecados de pecadores como tú y como yo. Pero tú tienes que creer en Cristo. Tú tienes que humillarte delante de Él. Confiar que Él es Dios, que Él es el Salvador, el único Salvador. No confiar que tú vas a ir al cielo o Dios de alguna manera te va a perdonar en algún momento porque conoces de la Biblia. O porque asisto a los cultos, a la iglesia. No, si yo ya he escuchado un montón de sermones. O sea, ya he escuchado un montón de sermones. No. Ni Dios te va a salvar porque yo tengo amistad con el pastor de la iglesia. Tengo una buena relación con él, ¿verdad? No me llevo mal, me llevo muy bien. Eso está genial. No te van a salvar porque tienes familiares creyentes. Y yo ya, pues, no me opongo, ¿eh? No. Solo Cristo salva. Solo podrás ser salvo por el Señor Jesucristo. Y en tanto tú te resistas a humillarte delante de Cristo, te resistas a entregarte delante, a entregarte a Dios, no te arrepientas de tus pecados, no confíes en el Señor Jesucristo, estás camino al infierno. Estoy diciendo esto, mi querido niño, joven, adulto, por amor a tu alma. Por amor a tu alma. Mi intención no es humillar, acusar a nadie. Mi deseo es que seas salvo. No, bueno, ya el domingo, cuando llegue el domingo, o la semana que viene, no, no el mes que viene, no, ya, hoy, mira, antes del almuerzo, ya. Entrégate al Señor Jesucristo. Reconoce que eres un pecador, que rechazas a Dios. Cree en Él, en Cristo, de todo corazón. Confía en Él. Tus pecados merecen un castigo, el castigo eterno, en el infierno. Nada más y nada menos. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Entrégate al Señor. Confía en el Señor Jesucristo. Cree en Él de corazón. Y esto se verá si hay una fe verdadera, si hay un arrepentimiento verdadero y una vida transformada. Ese será el fruto. No te salvará el mero conocimiento del Evangelio. Debes obedecer el Evangelio. Debes obedecer al Señor. Cuando te dice que creas en el Señor Jesucristo y te arrepientas de todos tus pecados. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre amado, te alabamos, te damos las gracias que tú nos hablas claramente a través de tu palabra. Oh Señor, cuán bueno y misericordioso eres tú, Padre. Gracias que tú hablas a nuestras conciencias, cosas que ya conocemos, seguramente, pero que nos sacuden, nos exhortan, nos hablan de nuevo. Y oh Señor, que tú nos ayudes a conocer más de tu verdad, tú nos enseñes por tu Espíritu Santo, a través de los medios también que tú nos provees, pastores, maestros, para tu iglesia. Tú nos lleves a un mayor amor hacia ti, un mayor amor hacia tu palabra, oh Dios. Y clamamos que tú nos obres en nuestros corazones para que obedezcamos y pongamos en práctica tu palabra. Señor, obra en aquellos que no te conocen, en sus corazones, tú los quebrantes, y que vengan al verdadero conocimiento bíblico, que obedezcan el Evangelio. Crea en Jesús, se arrepientan de sus pecados. Ten misericordia, Señor. Te suplicamos todo esto con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén.